¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la continuación de la programación de Radio Universidad de Guadalajara de este sábado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde usted que más adelante en esta estación pues habrá muchos programas muy importantes, interesantes, bueno, algunos de ellos bullangueros, políticos, hay cine también, bueno, cosas muy atractivas en la programación de Radio Universidad. José Luis Vázquez está al frente de los controles técnicos junto con un equipo, ¿verdad? Un equipo.
Trajo a todo el kinder el día de hoy, mira, ahí está.
Ahí está todo el
kinder. Oye, el niño barbón, ahí está, mira.
El de cuadros.
Oye, muy bien, bienvenidos muchachos.
Ahorita vamos por sus nombres, sí, efectivamente. Alberto Becerra, Raúl de la Cruz, ¿cómo están? Buenos días.
Buenísimos días, Pepe, buenísimos días, Raúl, ¿cómo están?
Buenos días, después de una semana extenuante, con diversas actividades en el que organizó el sindicato, pues aquí estamos para platicarles de todo lo que desarrollamos durante el transcurso de la semana. Y como siempre, Pepe, estamos trabajando bajo protesta porque el gobernador del estado y la federación han disminuido los ingresos para el presupuesto universitario, pero lo más importante, estamos pugnando porque nos devuelvan los 140 millones de pesos que ilegalmente el Congreso de Jalisco, una bola de arrastrados del gobernador, autorizaron que esos 140 millones de pesos destinados para la construcción y terminación del Museo Ambiental sean canalizados al Hospital de Oriente.
Así es.
Cosa que no está facultado, ¿eh?
Así es. Qué bueno que nos lo recuerdas, Alberto, ¿verdad? Y bueno, pues estamos en esto. Yo creo que hay que seguir insistiendo en ello. Y además, ahora que decías de lo extenuante, bueno, comenzó con la marcha del domingo.
Sí, Beto, sí, ¿verdad? Sí, o sea, fue impresionante.
Fue completita la semana, completita.
Impresionante, y como dice Águilo, impresionante. Fue una marcha donde nos acompañaron más de 2,000 trabajadores, Raúl. Más de 2,000 trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara estuvieron con nosotros.
Incluyendo los jubilados.
Incluyendo los que al otro día inauguraron el Contúa.
Tuvimos invitados internacionales, Raúl.
Es. Estaban al frente, cubanos, dominicanos.
Nicaragüenses, costarricenses, guatemaltecos,
canadienses.
Sí, no, españoles tuvimos de Anuis. No, tuvimos.
Yo nomás veía que estaban las agentes de la policía vial y decían, bueno, ¿y a qué hora se volvieron internacionales estos?
Que lo sepan de una vez, Pepe, esta es una cuestión
las toritas internacional.
Las toritas.
¿Cuántas delegaciones nos acompañaron, Beto? ¿Lo recuerdas?
17 delegaciones extranjeras, creo. Más de 75 participantes en Contúa. Acuérdate que tuvimos representación de prácticamente todo el continente americano, salvo así de Estados Unidos. Entonces, fue impresionante un recibimiento que les dimos. La Universidad de Guadalajara se caracteriza por eso. Ellos fascinados, nuestros trabajadores, híjole, mano, con esa experiencia que les da FILFIC, con esa experiencia que tenemos en el trato con los que vienen de fuera, con ese calor humano de los mexicanos, quedaron asombradísimos, Pepe. Lo que sigue. Ya tuvimos que echarles a inmigración para que se fueran.
Sí, pues no, ya se querían asilar, ¿verdad?
Ya se quedaron.
Durante este congreso, obviamente, hubo pláticas, mesas redondas, donde se trataron diversos temas de gran interés para los trabajadores universitarios. Hay que recordarle que la CONTUBA es el máximo organismo que representa a todos los trabajadores de las instituciones educativas.
No docentes, así es.
Así, no docentes. Por ahí tuve la oportunidad de platicar con el compañero de la Federación de Trabajadores Universitarios de la Argentina. Muy bien, los señores bien enterados de lo que pasa pues, prácticamente en todas las organizaciones sindicales del continente. Y finalmente, Beto, en la clausura se dio el nombramiento de Jorge Arro.
Sí,
sí, como sí. Nuevo presidente ejecutivo de la CONTUBA. Es un argentino. Y se me quedaron grabadas unas palabras que me llenaron de orgullo y de satisfacción. Dice, nosotros quisiéramos que el siguiente congreso y el siguiente se hiciera aquí en Guadalajara.
Perpetuidad, dice, ¿no? No, nombraron vicepresidente a Jesús Becerra.
Lourdes de las Tunas.
A Lourdes Sea. Pero digo, lo que dices, ¿no, Raúl? Una vez en estas mesas de trabajo en las que estuvimos participando activamente, te das cuenta, Pepe, de las condiciones laborales en otras partes, de lo que les pasa a otros trabajadores que no son trabajadores de la Universidad de Guadalajara, lo que está pasando en regímenes distintos, de extrema izquierda y de extrema derecha, sufren de lo mismo.
De lo mismo. Ya nos habían dado un adelanto las representantes de Costa Rica en el programa pasado.
No. Y una vez estábamos allí y
decíamos una cosa y decíamos, acá también.
Y quiero decirles una cosa, Pepe, Beto, que se fueron impresionados por el sistema de pensiones que tenemos. Porque muchas de las universidades, incluso de aquí mismo de México, traen dificultades para pensionar a sus trabajadores.
Oye, Raúl, les dimos a conocer nuestro contrato colectivo de trabajo y decían, pero esto es posible. Dice, increíble para ellos. Todos los logros que hemos logrado nosotros como sindicato y que defendemos día a día. Y lo alababan. Quisiéramos este ejemplo de contratos para todos nosotros, ¿no?
Pues fíjate nada más, para el año que entra el sistema de pensiones de nuestra universidad cumple ya 20 años.
Sí.
Se dice rápido, pero imagínate que ya lo
y
que...
Y sigue funcionando. Y sigue
con la constancia, ¿verdad?
Casi todos la
eficiencia.
Los que estamos jubilados sabemos de la importancia de nuestro sistema.
Pero otra vez estamos de manteles largos en el programa. Porque nos acompaña, ¿quién nos acompaña? Pepe, dinos, por favor.
Buen maestro, bueno. Jesús Becerra Santiago está aquí con nosotros para platicarnos más detalles de CONTUBA, ¿verdad? Y de toda esta situación que vivimos en la semana, acá, muy intensamente. Y creo que él seguramente nos podrá dar más detalles de lo que significó esta reunión y de lo que puede significar más adelante, ¿no?
Sí.
Sobre todo por los acuerdos y los pronunciamientos que existieron, ¿verdad? Entre ellos, como ya decía Beto, pues que quieren que siempre sea aquí, ¿verdad? Porque les fue muy bien. Entonces, bienvenido, Jesús.
Buenos días, Pepe. Buenos días, Beto. Buenos días, Raúl. Buenos días a...
¿Qué onda, Chuy?
Todas las compañeras, compañeros, bienvenido. Público en general que nos escucha. Efectivamente, muy contentos, Pepe, de haber sido la sede por primera vez en Guadalajara del Congreso General Ordinario de la CONTUBA, que es la Confederación de Trabajadoras y Trabajadores de las Universidades de las Américas. Eso es la CONTUBA. Más o menos unos 700,000, representa a 700,000 trabajadores universitarios de la parte no docente en estas universidades. Lleva 7 congresos y... Este último, que fue el séptimo, fue en Guadalajara por primera vez. Nos tocó ser sede. Como ustedes bien lo comentan, con mucho gusto de recibir a más de 56, fueron como 56 delegados de 17 países de nuestro continente. Entonces, una convocatoria muy buena que tuvimos. La inauguración fue en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Quedaron también muy encantados con estar en ese recinto, bajo los murales de José Clemente Orozco, el hombre pentafásico, los falsos líderes, y la historia viva de Jalisco en un evento a nivel internacional. Nos acompañaron autoridades universitaria de educación superior, también de las máximas organizaciones del continente y de Iberoamérica. Estuvieron representantes de ANUYES, del Consejo de las Universidades de Centroamérica, de la Coordinación Universitaria de Iberoamérica, la Internacional de Servidores Públicos. Realmente hubo una muy, muy buena representación por parte de las diferentes organizaciones, tanto de autoridades como del nivel sindical del continente americano. Y como bien lo comentas, Pepe, ¿en qué se traduce esto? ¿De qué nos sirve a nosotros? De entrada, la solidaridad de las organizaciones sindicales a nivel global siempre va a ser importante, pero la CONTUA, a pesar de que tiene apenas 13 años, tiene ya una voz importante en la Organización Internacional del Trabajo. Por ejemplo, por este conducto, la OIT hace convenios con los diferentes países. Y recientemente en el Senado, recuerdo que lo comentamos probablemente en algunos programas, aprobó el convenio 190 de la OIT del Senado, a presión y a manera de estar siendo insistentes a través de la compañera Lourdes del STUNAM, pero con todo el respaldo de la CONTUA para que se aprobara este convenio, que procura eliminar cualquier tipo de violencia de género entre los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país, ya no solamente en el tema de las universidades públicas. Los avances en la libertad sindical que se han dado a través de la OIT, también por presión tanto de la UNT como de la CONTUA, el voto libre, directo y secreto, la legitimación de los contratos colectivos, ha sido una presión para que los trabajadores sean cada vez más autónomos y tengan la posibilidad de elegir de manera más libre a todas sus autoridades y conservar o incrementar sus prestaciones en negociaciones colectivas reales, no simuladas. También la CONTUA tiene un espacio en el Congreso de Educación Superior, el Congreso Mundial de Educación Superior, que se realizará este año, este mes, de hecho, en Barcelona. Estamos invitados, nosotros no vamos a poder ir por el tema de que estamos en este mes llevando a cabo el proceso de legitimación de nuestro contrato colectivo de trabajo, pero vamos bien representados, van 5 delegados de la CONTUA a ese congreso a impulsar los acuerdos que en ese sentido tuvimos y también ya las autoridades de educación superior que van, ya llevan un proyecto que nosotros estamos denominando por el trabajo decente en las universidades públicas. ¿Qué es el trabajo decente? Trato digno, condiciones salariales y de prestaciones adecuadas, instalaciones y equipos ergonómicos. Trabajo decente engloba una multiplicidad de propuestas que en CONTUA aprobamos y que ya viene en los discursos de estas autoridades universitarias y que se va a presentar como propuesta en el próximo Congreso de Educación Superior. Luego todo eso se tiene que traducir en convenios que tendrá que firmar nuestro país y que tendrán que verse de alguna manera reflejada en mejores condiciones para todos los trabajadores mexicanas y también, por supuesto, de las universidades públicas. Ese trabajo hacemos en la CONTUA a nivel global, independientemente de lo que en lo particular podamos negociar con la Universidad de Guadalajara, pero es un gran trabajo que han venido haciendo los compañeros de Argentina, del STUNAM. Le hicimos un homenaje al compañero Agustín Rodríguez Fuentes, que falleció hace 2 meses, más o menos, justo coincidían 2 meses el día que le estábamos haciendo el homenaje póstumo. Él era el presidente, fallece siendo el presidente de la CONTUA y secretario general del STUNAM.
Que lo tuvimos aquí en varias ocasiones en la Universidad de Guadalajara. Recuerdo la última vez que vino fue cuando tomó posesión el compañero Jesús Palafox Yáñez. Y ofreció un discurso maravilloso que a mí me encantó en aquel entonces. Y bueno, pues también se le hizo un reconocimiento a Lourdes, se le rozaron.
A Pepe Olvera, ahí mismo, otro conocimiento póstumo, otro activo del STUNAM y de la CONTUA, también en el Paraninfo. La verdad fue un evento que tuvo matices emotivos, contrastes políticos e ideológicos, pues ya te imaginas la pluralidad de formas de ver el mundo con tantos liderazgos de países con ideologías y gobiernos de diferentes tipos. Pero coincidimos todos, es Todos estamos en contra de la guerra de cualquier tipo, todos estamos a favor de mejorar las condiciones de las y los trabajadores en las universidades públicas de nuestro continente, y sobre eso le damos, independientemente de las diferencias políticas e ideológicas, que las hay, nos concentramos en las coincidencias, y es como le hemos avanzado, muy contentos de haberlos recibido, y con los brazos abiertos para, por si quieren regresar.
Y el reconocimiento al rector, ¿no? Que no es nada más sí reconocimiento de ocasión para ahí que aprovechar el escenario, ¿no? Pues el rector se lo ha ganado. Sí. Ahora sí que sí se lo ha ganado.
Y mira que sí le daban seguimiento, ¿eh? Sí le da, efectivamente, como quien lo comentó Raúl, llegan muy muy bien enterados de cómo está el tema. Rector, nos hemos dado cuenta de todo lo que han hecho ustedes por estar peleando la autonomía por la Universidad de Guadalajara, las marchas que hacen todos los días, las marchas que hacen de manera espontánea, los pronunciamientos. Eso acalla en lo corto, dice, y eso nos motiva a entregarle un reconocimiento en este marco, pero que sepa que estamos enterados de lo que está haciendo, que llegamos no a entregar reconocimientos, como tú dices, Pepe, al mayoreo, sino muy, muy, muy bien dirigidos a, en este caso, al rector, por todo lo que efectivamente todos sabemos en Jalisco, en el país, que es un defensor incansable de la autonomía universitaria, promotor del trato digno a los trabajadores. E incluso te cuento una anécdota. Cuando estaban entregando los reconocimientos a algunas autoridades universitarias, recuerdan que el rector fue el último en que nombraron, en que le dieron el reconocimiento, y se ganó la ovación del auditorio en el Paraninfo. Eso le llamó mucho la atención, y al final me abordan los compañeros de Argentina. Oye, el rector trajo aplaudidores, o por qué le aplaudimos, pero dímelo sinceramente, dice, en algunos lados pasa, entonces a lo mejor aquí también, no está en la cabeza de ellos que en la comunidad de la Universidad de Guadalajara, particularmente los trabajadores administrativos, tenemos una excelente comunicación con nuestro rector general. Apreciamos mucho lo que ha venido haciendo durante su gestión por nosotras, en los detalles, pero en los tratos, pero también en los pesos. O sea, hay que decirlo. Hemos mejorado en el trato, en la atención, en las condiciones de equipamiento, de mobiliario, de nuestros trabajadores en sus lugares de trabajo, pero también económicamente nos ha ido muy bien con el rector. Entonces, les extrañó, pero aclaré que es muy justo y muy merecido esa ovación que se llevó nuestro rector general por parte de nuestros agremiados en el que estaban de invitados a presenciar la inauguración en el Paraninfo. O sea, bien merecido, y lo reiteramos, agradecidos con nuestro rector general.
Esos argentinos son bien combativos. Yo tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Buenos Aires y no, hombre, son... le recordamos, son Pepe, grillos, los números telefónicos. Estamos transmitiendo también a través del Facebook Live. Ya tenemos varios comentarios ahí. Un saludo para todos los que se están comunicando. ¿Cuáles son los números telefónicos? Tenemos cinco pases dobles para el concierto de Morat el próximo lunes a las 9 de la noche, Auditorio Telmex.
31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803 para el concierto. ¿De?
Morat. Oye, por último, no es cebollazo, Chuy, sabes que te admiro y te respeto mucho, pero una gran felicitación para Jesús Becerra por la organización de este evento de carácter internacional. Un reconocimiento que no solamente fue de nosotros los trabajadores, sino fue a nivel internacional.
Así es.
Y lo que más me dio envidia, Chuy, fue que le regalaron una camiseta del Boca.
Anda.
Sí. La verdad es que sí, pero por un gran equipo que somos, Raúl, nos echamos la mano muy bien, como ya lo comentaba Beto, desde el equipo de anfitriones que va y los espera en el aeropuerto, los traslada a su hotel, pero los lleva luego a los lugares que ellos mismos les recomiendan para que visiten. Esa anfitrionía, que bien lo decía Beto, hemos aprendido en los eventos de la Feria Internacional del Libro, del Festival de Cine, pues la llevamos a práctica y con las mismas personas. Sí. O sea, yo recurrí al equipo, que finalmente son trabajadores administrativos los que apoyan en esos, y no, pues ya, ahora sí que no le batallamos en nada, y se fueron, como bien comenta Beto, encantados. Alejandra, Arturo,
Sandra.
Sandra, Chuy, Alberto, Fernando, Manuel en la parte, Misael en la parte técnica, sí. Que el Sturman también se vino con toda su parte técnica, a quien les agradecemos y les saludamos de manera. Todo el congreso transmitido en plataformas en vivo, en la página de la Contúa, en nuestro grupo de Facebook, en la del Stunan. Un gran esfuerzo de todo el equipo. Efectivamente salió, a lo mejor está mal que yo lo diga, pero sin falsa modestia, tuvimos un excelente congreso. Detallitos, pero muy pocos para nosotros que estamos al frente, sí lo notamos, pero que pasaron desapercibidos para nuestros invitados, quienes se fueron de veras muy muy satisfechos. Agradezco a todo el equipo que nos acompañó, ustedes en la parte de la cobertura
por
de medios.
Por conducto de todos los compañeros, reitero la felicitación para nuestro secretario, que además le dieron el nombramiento de vicepresidente de la Contúa. Si ustedes me lo permiten, Chuy, Pepe, Beto, yo me voy a recibir los llamados telefónicos porque ya están repiqueteando los teléfonos.
Perfecto, amigo.
Gracias, Raúl. Gracias.
Nuevamente, 31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803 para estos cinco pases dobles, ¿verdad?
Cinco pases dobles para Morat.
Para Morat, y ya está Raúl, ya va para allá. Para que usted le llame, y desde luego también le agradecemos que cualquier tipo de opinión, solicitud, comentario, bueno, lo que usted quiera, adelante, aquí se lo recibimos con mucho gusto. Y bueno, pues ya decía Jesús que van a un viaje a Barcelona muy interesante, de parte de esta Organización Internacional de Trabajadores, pero bueno, aquí no hubo representación, no habrá representación local, porque tenemos otra tarea muy importante que realizar durante estas próximas semanas y
todo
días.
Todo esto, Pepe. Hemos tenido una semana muy activa, ¿no? Chuy, primero de mayo, todo.
Veníamos de vacaciones y a desquitarlas. Arrancamos el sábado con el Día del Niño. Saliendo del programa nos fuimos a organizar el Día del Niño.
Fenomenal, Chuy, ¿eh?
Sí, los niños en la marcha, con Túa.
Felices nuestros niños, Pepe.
Estaban tan grandes los toboganes, Pepe, que se perdían en el camino los niños.
Tenían que ponerles gafete. Sí.
Nos dio muchísimo gusto ver a tantas niños y niñas muy felices. Digo, yo me quedo con una frase que me la platicaron. Llega el niño y dice: es el brincolín de mis sueños, lo quería para mi cumpleaños y aquí está. Bueno, de eso se trata, de
dentro. Yo no quería agregar a las prestaciones, ¿no?
Es que eran brincolines, ¿no? Que cuando hubiéramos estado niños, nosotros que nos hubiéramos interactivos. Que,
de grande, Chuy, ya se antojaba, nomás ya. Que no pudimos.
No nos aguantaba, sí, no, muy padre, acuáticos, interactivos, brincolín con torito, brincolín.
Nueva prestación, ¿no? Ahí hay que agregarla.
¿Cómo?
Una nueva prestación.
¿Para grandes o qué?
Ponerle el contrato colectivo.
Y luego el primero de mayo, ya lo comentaron, agradezco la participación de las y los compañeros, de veras que te consta que no hicimos una convocatoria abierta para efectos de...
Para que no haya tantos, ¿no?
Sí, ¿no? De control, sobre todo en lo que entregamos, la playera, la gorra. Prefiero focalizarnos y comprar. La primera convocatoria era 1500, muy focalizada. A ti tantos, tú tantos, tú tantos, tú tantos. Y en el puro circulito, sabes que yo, no, si quieren ir, y yo ya llevo 600 de los que me habías encargado, pues llegamos a 2000, Pepe, con nombre y apellido, sí. O sea, nombre y apellido.
2000 así ya apuntados.
Suena muy presuntuoso, pero la verdad es que no se podían más, o sea.
No.
Podíamos haber llevado más,
Si hago la convocatoria abierta, seguramente sí. Pero cuántas playeras compro, porque además hemos comprado playeras para darle difusión a la campaña de la legitimación del contrato colectivo, que le vamos a entregar a eso, vamos a llevar a las dependencias diferentes apoyos y es una campaña, apoyos y souvenir, pero ahí sí ya podemos comprar la cantidad, en cantidad suficiente para poderles entregar a cada uno, porque vamos a ir a sus dependencias. Pero sí, yo soy de los que me preocupa que compre 3,000 y lleguen 3,500 y unos con playera y otro.
Oye, Chuy, que fue el caso, ¿eh? Porque acá
ya teníamos. Ya te traían ahí asado a ti.
Tú lo viste, Pepe, sí, ya, sí. Oye, que y llegaban muchos compañeros que ni siquiera se apuntaron, sabían del desfile y ahí
porque,
van.
Porque además les quitamos la mañana y por quitarle la mañana de un día no laborable, que ahora fue incluso domingo, hay que darles también alimentos, Pepe. Entonces, todo eso lo tenemos bien controlado. Sí, ha sido nuestro estilo. Día del niño, registren previamente para comprar, claro, claro, la cantidad de alimentos. Día de la madre ya se nos están registrando. Está. Uh-huh. El lunes es último día de registro. Le dimos hasta el lunes. Ya rebasó nuestra expectativa, nuestro histórico del día de las madres. O sea, ya voy a tener que ampliar lo que inicialmente contratamos. Pero para esto sirven estos registros previos. A las mamás no les podemos decir que no. Ya rebasamos lo que inicialmente habíamos presupuestado y va a ser el evento con la mayor cantidad de mamás que hemos tenido en la historia del
rompiendo récords
del sindicato.
Rompiendo,
sí, récords, claro, sí, sí, claro. No sé si porque hay más ganas de estar o porque en la pandemia hubo
más. Hay más mamás, ¿no? Mamás.
La tele no funcionó. ¿Qué pasó, verdad? No, lo que es cierto es que cada vez son más trabajadoras universitarias.
También.
Así como
también,
alumnas y también. Exactamente. Sí, todo, claro. En esta universidad ya vamos, sí, Pepe, pintando raya.
Lo de la, sí, pandemia, ¿no? Todo mundo quiere nuevamente reunirse, volver, claro, a vivir, claro, esta vida sindical, pues sí, social que, claro, tenemos, ¿no? Que es muy, claro, importante
para, sí, ellos. Y luego de ahí, sí, viene el baile.
La cena baile de los trabajadores, ¿eh?
Sí, no, imagínate, sí, las convocatorias cómo vienen y cómo van a ser de participativas, ¿no?
Pues yo creo que tomar apunte, Chuy, porque yo creo que lo mismo de cena baile,
Sí, sí, pero qué gusto nos da, efectivamente, como lo comentaban, podernos reencontrar. El Centro de Convivencia en vacaciones tuvo una asistencia diaria de 220 personas en promedio, o sea, fue el promedio de asistencia diario. Y ahí nos ahorramos las familias de trabajadores y trabajadoras, pues la entrada a un balneario, y primero está más cerca que cualquier balneario de la zona metropolitana. El agua está templada, tiene zona de vapor, área de vapor que no la tienen los demás balnearios, dos canchas de voleibol playero que no existen en otros balnearios. Para eso era, no es un club deportivo, es un centro de recreación, que vayan las personas, se ahorren a ir a ese balneario, y pues una familia se ahorra de 800 a 1,000 pesos entre traslados e ingresos.
Sí, no, sí, no, sí, no. Sí, sí. Y meten la hielera, y luego meten
pero lo más carne, importante, Chuy,
todo pueden meter, sí, todo,
y
pueden,
y lo más importante,
menos, Chuy, vidrios.
Esa super padre el lugar.
Muy, muy bonito.
O sea, muy digno, muy de primer mundo.
Pepe. Donde,
o sea,
estacionarse, hasta, todo.
No.
Y entre nosotros, lo más importante que, claro, somos nosotros, somos la familia de trabajadores universitarios los que lo usamos. Porque van nuestras hijas, nuestros hijos, y como están las cosas ahorita, en un balneario, pues se mete toda la gente y no sabemos las intenciones de a qué necesariamente va.
Oye, Chuy, me viene a la memoria hace como 3 semanas que alguien perdió una toalla por ahí. Y en el grupo del SUTUDG lo publicó y creo que la encontraron.
Ya,
entonces, fija, hasta eso tenemos, ¿no?
Es la ventaja de que es entre nosotros, sí, es un espacio para nosotros.
Hay
sí,
3 niños todavía ahí que tenemos guardados, pero nadie lo ha reclamado.
No, pues, ¿no? A lo mejor comen mucho.
A lo mejor lo hicieron.
Saben que están en buenas manos.
No, pues ya, se me hace que quieren plaza. Bueno, vamos a ir a la pausa, vamos a aprovechar a adelantarlo un poquito para de una vez decirles que estamos recibiendo sus llamadas para este concierto de lunes, 31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803 con Raúl de la Cruz, que está allí. Y regresamos para hablar de la legitimación del contrato colectivo del SUTUDG, un asunto interesante, importante, y que ya platicamos ahorita en corto, Beto y yo, que nos da una oportunidad invaluable. Pues para cuando menos saber de qué se trata el contrato.
Reapreciar lo que tenemos, ¿no, pues, Pepe? Porque de repente damos por hecho muchas cosas.
Eso para empezar.
Que gozamos nosotros como trabajadores universitarios, que exigimos, pero ni siquiera nos acordamos de dónde vienen esos derechos ganados, ¿no?
Así es.
40 años de historia, Pepe.
Nomás nos acordamos de las cláusulas cuando nos toca, ¿verdad?
Cuando nos levantan acta,
¿verdad? Pero algún rollo así, pero ¿qué tal? A ver, no se saben todo lo demás, ¿verdad? Y hay muchas cosas importantes y muy importantes, y muy buenas.
Muy importante.
Vamos a la pausa, regresamos enseguida.
Ya está.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos.
Mm-hmm.
Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Muy bien, regresamos y ¿ya se fueron todos los chavos? ¿Ya? Se fueron a desayunar.
Oye, al kinder ya, ¿verdad? Oye, ya tiene escuelita ahí.
Ah, eso fue Raúl a correr.
Ah, bueno, está bien. Bueno, son los compañeros del CUSEI, generalmente son del CUSEI, ¿verdad? Todos ellos, que están haciendo prácticas aquí para algún día relevar a José Luis y ya José Luis barba, se vaya a descansar, ¿verdad? Porque ya basta. No,
hasta que no me saque, ¿verdad, José Luis?
Bueno, esos son los chavos que están aprendiendo aquí a manejar el equipo. Y el 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803 están a su disposición para que usted nos llame para estos 5 pases dobles para el concierto de este lunes en el auditorio con este grupo que se llama Murat. Así que, bueno, ahí están sus opiniones, las vamos a recibir también con muchísimo gusto. Y bueno, antes de la pausa ya platicamos a ustedes que está en puerta para no cesar de esta dinámica sindical, de esta dinámica de los trabajadores de la universidad que ha estado incesante y de la cual vienen bonitos tiempos también con el Día de la Madre, Día del Universitario, del Estudiante, Día del Trabajador Universitario, pues está este deber obligatorio de legitimar el contrato colectivo, que es una, digamos, una ventana técnica jurídica que se abrió desde el gobierno federal para obligar pues a que los sindicatos trabajen internamente y después externamente en legitimar este contrato, ¿verdad? Hay muchas cosas que hoy nos preguntamos todos, algunas son legendarias, ¿no, Jesús? Beto, de cuando eran los contratos colectivos así de grandotes, ¿verdad? Sí. Hoy quizá no lo sean, pero creo que están más enfocados también en una vida moderna y un trato distinto, ¿verdad?, de cómo son las condiciones laborales ahora. No es necesariamente todo es pérdida, sino que es concreción, es estudio, elaboración y, me supongo yo, consenso, ¿no?
Así es un enfoque en lo importante, porque Sí, recuerdo efectivamente el contrato colectivo del Sindicato Nacional, yo creo que ese es del que te acuerdas, como de una...
El del IMSS.
El de los ferrocarrileros.
Pero la mitad era la misión, la visión, los principios, todo el rollo teórico de la necesidad de que los proletarios del mundo se unieran, y sigue vigente, pero era más un tema de
rollo,
de, ¿no?, narrativa, sí.
Narrativa, muy buena palabra, narrativa.
Qué decente, ¿verdad?
Porque nosotros nos hemos focalizado en lo importante. El contrato colectivo de nosotros consta de 89 cláusulas, 91 cláusulas con la de la vigencia y más las transitorias. Pero como tú bien lo comentas, Pepe, en 2019, con la reforma laboral de nuestro país, se obliga a todos los sindicatos del país, que existen como 500,000 contratos colectivos de trabajo en nuestro país, pero muchos de ellos son simulados, son contratos de protección que les llamamos así, que firmaron centrales obreras o sindicatos pertenecientes a estas centrales obreras que antes eran oficialistas, ¿te acuerdas? Pues antes la CTM, la CROM, eran corporativas, centrales obreras corporativas del PRI, del partido en el poder, del gobierno. Por lo tanto, todo el poder que tienen les ayudaba para negociar y en muchas veces, en muchos de los casos se pervertía, negociaban con el patrón, algunos sindicatos, no digo que sean necesariamente los líderes de las centrales obreras, pero con tal magnitud de empresas y establecimientos que existen en nuestro país, que dieron lugar a esos 500 mil contratos colectivos de trabajo, muchos de ellos se hicieron a espaldas de los trabajadores. Los trabajadores ni los conocen, tienen las prestaciones de ley exclusivamente, y el acuerdo es entre el sindicato y el patrón, a cambio de las cuotas sindicales. Con eso el patrón garantiza, de alguna manera, el control político de los trabajadores para evitar huelgas, y entran recursos a los sindicatos y a las centrales obreras que trabajan de esa manera. Y eso pretende este acuerdo del Congreso de la Unión, desaparecer ese tipo de contratos, de permitirles a los trabajadores negociaciones colectivas efectivas, que conozcan, que acuerden, que aprueben. Y en eso consiste legitimar los contratos colectivos. Legitimar significa que hayan pasado por los procesos adecuados conforme a la norma, que los trabajadores lo conozcan y que los trabajadores los hayan aprobado. De tal manera que el proceso de legitimación consiste en un proceso de votación al interior de cada sindicato, donde los trabajadores van a tener que decir: sí conozco el contrato colectivo y sí estoy de acuerdo. Una sola boletita les van a entregar ese día del proceso de votación. Esa boleta le va a preguntar al trabajador, y las boletas las imprime la Secretaría de Trabajo y Previsión Social: ¿conoces el contrato colectivo de trabajo y estás de acuerdo? Y las únicas dos opciones de respuesta son sí o no. Si gana el no, desaparece el contrato colectivo y se va cada quien a contratos individuales de trabajo, en tanto nosotros como sindicato negociamos otro contrato colectivo, un nuevo contrato colectivo, considerando este como base, pero ya lo tenemos. O sea, yo a lo que voy es que lo que estamos yendo a las dependencias es a decirles las ventajas de nuestro contrato colectivo de trabajo respecto de las prestaciones de ley. Y efectivamente, pues nos encontramos con que a veces no conocíamos, recibíamos las prestaciones en automático, se normaliza que nos va bien, se normaliza que tenemos tantos días de vacaciones, tantos días de descanso, tantos días de aguinaldo, de prima vacacional, de prima de antigüedad, de reconocimientos por antigüedad, de becas probles, de hospedaje en hoteles. Y como las recibimos en automático, no sabemos a veces de dónde emanan. Y ahora que hemos ido con los trabajadores y les hemos hecho el comparativo cláusula por cláusula de lo que dice la ley y de lo que dice nuestro contrato colectivo, pues se ha generado un ambiente, muy buen ambiente, de sentido de pertenencia hacia la organización sindical, porque les aclaramos que este contrato es producto de más de 42 años de lucha, de negociaciones, de diferentes comités y dirigentes sindicales que han estado al frente de nuestros sindicatos. No es algo que se logró de la noche a la mañana como para, por desconocimiento, ir a decir que no estoy de acuerdo con el contrato colectivo, o por resentimiento también ir a decir que no estoy de acuerdo con el contrato colectivo. Entonces, yo lo que les digo es, más allá de planillas, más allá de comités, más allá de dirigentes, estamos votando por el contrato colectivo que nos da todas estas prestaciones. Entonces, igual están en la libertad de decir si lo conocen o no, y si están de acuerdo o no. Pero nosotros, nuestra obligación es que lo conozcan. A eso estamos yendo, a cada dependencia, les damos un contrato impreso, revísenlo, porque tenemos la solvencia moral de que estamos haciendo bien las cosas, seguros de que tenemos un gran contrato colectivo de trabajo. Entonces, eso, al ir a las dependencias, nos da la posibilidad de mirar a los trabajadores de frente y decirles: ese es el contrato colectivo. Creemos y estamos seguros que, bien informados, nadie va a votar porque no, por el no. Significa perder años de lucha, que están plasmados en un documento, que son obligaciones ya para la Universidad de Guadalajara, que son obligaciones y derechos para nosotros también. Entonces, no es tan fácil que alguien diga que no. Podrá hacerlo, ¿no? También me queda claro que hay quienes, por resentimiento, porque le cae gordo fulanito, sutanito y perenganito, hay gente que
se pelean con el sol,
a la que no la tenemos contesta con nada. Sí, sí, exactamente. Se miran al espejo y se pelean consigo mismo. Entonces, no aspiramos al 100% de votación, porque sabemos que donde quiera hay de este tipo de personas, pero al puro sentido común.
Bueno, fíjate que lo que yo apuntaba al principio de esta respuesta tuya, Jesús, no era precisamente, pues, solamente el tema chusco de los contratos colectivos de los ferrocarrileros y del Seguro Social y del petróleo, sino que efectivamente sí he escuchado que muchos compañeros universitarios, yo sé que es por desconocimiento, pero sí consideran o creen que el contrato colectivo es un tríptico. Sí. Que nomás es un par de hojitas y ya, y no es cierto. O sea, ya lo dices tú, un contrato colectivo conciso, bueno, de 91, 92 cláusulas, por aquí ya las vi. Entonces, muy muy bien. Ahora hay que recordar los 40 años, es un contrato colectivo que fue evolucionando. Bueno, disculpen para que pueda yo herir en su susceptibilidad, aludiendo al presidente, pero sí es un contrato colectivo que navegó en las aguas del neoliberalismo, pues. O sea, sí navegó en esa turbulencia en que la universidad y todas las ya instituciones empezaron a confrontar con la escasez de recursos. Sí. O sea, 40 años.
No hay dinero, ¿no?
Efectivamente, es a partir de la Madrid para acá, en donde ya no hay, y ya no hay, y ya no hay, y ya nunca hemos visto la nuestra.
Pero,
en 40
pero,
años.
Pero, ¿no? Pero
siempre ha sido no hay para la universidad.
Pero de alguna manera nos ayudó en algo, ¿eh? Pepe. Esos contratos gordotes, fuertes, de los ferrocarrileros y del IMSS, ¿dónde está el ferrocarril ahorita? ¿Cómo está el IMSS ahorita? Exactamente. O sea, sí. Es muy fácil, y es lo más fácil para las autoridades. Pues era, imagínate, Echeverría, López Portillo, ¿qué van a querer? ¿Cuánto? El 100% de incremento salarial. Va, apúntale.
Ahí hay dinero.
Y hasta López Portillo a eso duró.
Y les firmo, ¿no? Entonces, de manera muy irresponsable, pero qué bueno para los trabajadores de ese momento, se agarraron otorgando prestaciones sin un fundamento económico, de tal manera que le dieron en la torre a esas instituciones, le dieron en la torre a Ferrocarriles Mexicanos. El IMSS tuvo que, de alguna manera, desprenderse del sistema de pensiones para poder más o menos hacerse sustentable. Pero vemos lo que es el IMSS ahorita, nuestros médicos, nuestras médicas, doctores, enfermeras, haciendo un gran esfuerzo para atender 30, 40 personas al día, porque no hay nuevas clínicas, porque no hay nuevos hospitales, porque no hay nuevos medicamentos, porque no hay
equipamiento. Es que eso que apuntas es súper importante, ¿no, Chuy? El chiste es tener todo este tipo de logros, Pepe, que nos ayude a nosotros como trabajadores, pero tampoco vamos a tronar a la Universidad de Guadalajara, porque esto se acaba, ¿no?
Uh-huh.
Esto se acaba y terminamos como, a lo mejor, como Nayarit, ¿no, Chuy? Que tiene tantas prestaciones y todo, que de repente, cuando se llega el fin de año, no puede pagarle a los trabajadores su aguinaldo. Y ahí está.
Su salario.
Y su salario. Entonces, sí, el chiste es ser solidarios con los
trabajadores. Combinar necesidades y expectativas de los trabajadores con las posibilidades financieras de la institución. El reto para nosotros es ese, que sea compatible lo que pedimos, lo que crecemos, lo que logramos, pero que no ponga en riesgo la viabilidad financiera de la institución. Pues imagínense, nos acabamos la Universidad de Guadalajara y nos acabamos no solo nuestra fuente de trabajo. Hay que entender la misión de nuestra institución, formar jóvenes.
Está en un equilibrio muy interesante y que vale la pena revisarlo ahorita y para sobre todo conocerlo, ¿verdad? Yo creo partir de conocerlo.
Y dar las ventajas, ¿no, Chuy, del contrato colectivo? ¿Qué es lo que nos ofrece la Ley Federal del Trabajo, que es una obligación que toda empresa debe tener? ¿Y qué es lo que nos da nuestra universidad?
Es mucho más, no lo comentamos al aire porque ya sabes.
Sí, no.
Un plus. Nos escuchan
personas
externas a nuestra comunidad, pero créanme que lo que tenemos nos lo hemos ganado y no estamos exponiendo a la institución y no hemos sacado un peso para construir aulas para echarnos a la bolsa a los trabajadores. Ha sido de una bolsa de prestaciones no ligadas, de gestiones extraordinarias que para con la federación y con el gobierno del estado, pero lo que hemos hecho ha sido acomodarlo muy bien en un contrato colectivo de manera que tengamos prestaciones económicas, sí, importantes, pero también prestaciones importantes que no le cuestan a la Universidad de Guadalajara. Exactamente, uh-huh, claro. ¿No? Yo creo que en eso hemos coincidido muy bien con las autoridades en cada una de las negociaciones contractuales y eso nos tiene hoy en día un contrato que conforme lo vamos explicando y demostrando en las dependencias universitarias, queda claro, insisto, ese sentimiento de pertenencia hacia la organización sindical, porque reconocen los nuestros esfuerzos a lo largo de la historia del sindicato, pero también esa gratitud hacia la institución, porque nos da buen trato, nos da buenas prestaciones económicas, pero también sociales. Y cuando nos comparamos con un trabajador de la iniciativa privada o un trabajador que tiene las prestaciones de ley, ahí es cuando los trabajadores de nuestra comunidad se dan cuenta de la importancia de conocer el contrato colectivo, de defenderlo en este próximo proceso de votación, y convencidos en cada dependencia que hemos ido de que vamos a votar por el sí para que siga el contrato colectivo.
Y yo creo que lo más importante es ejercer este ejercicio, esta digamos coyuntura democrática de revisarlo entre todos, para conocimiento del contrato, y sí pintar una raya, dirimirnos, así que no irnos con el montón, porque como ya lo apuntabas al principio, Chuy, el sistema corporativo parece que está en crisis, pero no, todavía está ahí vigente. Digo, mientras marchábamos por acá, por la calle Hidalgo, los sindicatos independientes y las fuerzas sindicales también que se han, sobrevivido a estas nuevas, a estas viejas prácticas, más bien dicho, pues el gobernador estaba allí con todos los señores de estos.
En un desayunito, festejando. El primero de mayo no es para festejar. No es para festejar. Y ellos festejando. No,
dándole reconocimientos, y se estaban intercambiando ahí medallas.
Más de lo mismo, ¿no?
Sí, no, se me hizo increíble, de verdad. No solamente porque ya van a decir ustedes que estoy dañando la imagen del señor, pero la verdad es que
se daña sola.
No puedo creer un mandatario estatal que dé cabida a estos individuos de control, ¿verdad? Que ya han hecho mucho daño y siguen haciendo mucho daño al trabajador en lo general.
Sí, yo invitaría a retomar a esos liderazgos, a retomar lo que significa el primero de mayo y hacerlo valer. O sea, el primero de mayo no es un día para festejar, es un día mundial, internacional de los trabajadores, pero que se conmemora ese día porque lamentablemente muchas mujeres perdieron la vida en la defensa de sus derechos. Entonces, no es para festejar, es para reivindicar la lucha de esas mujeres y de muchos otros hombres y mujeres que han dado su vida en la defensa de los derechos de los trabajadores. Sí, realmente a nivel mundial.
En todos los países, ¿no, Chuy? Hay mártires trabajadores que lucharon sus derechos.
Sí, no es para juntarse y para brindar por eso y para entregarse medallas.
Qué bien los tienes, ¿no? Gracias.
Pues es como una actitud patronal, ¿no? El gobernador es una actitud patronal.
De él en una de esas no me extraña. Él invita. Yo creo que hay que reivindicarnos como líderes sindicales. Es un día para que salgan nuestras bases, para que marchen junto con nosotros. Y digo, nosotros lo demostramos, de veras que fueron 2,000 de nosotros, pero invitados con nombre y apellido, para no generar una convocatoria que nos saliera de control lo que teníamos que lo que llevábamos para entregar. Como les quitamos el día, te comentaba, pues les damos alimentos ese día, les quitamos un día, una mañana de un día de descanso, y luego fue en domingo. Entonces, bien controladito, nosotros llevamos 2,000 personas. Y convencidas y satisfechas y con las ganas y la voluntad de defender las consignas que eran la autonomía universitaria, los mejores salarios, la defensa de los derechos de los trabajadores, la libertad sindical. O sea, saben a qué van. Y los dirigentes internacionales que estaban ese día ahí, pues también sorprendidos. Y vaya que vienen de países donde saben hacer este tipo de manifestaciones. Y la lucha es dura, pero también muy satisfechos. Pero
fíjate los contrastes, Jesús. Ahora, este conflicto con los pepenadores, pues es de origen de los trabajadores. Sí, imagínate, nada más. Sí, o sea, claro. El domingo estaban brindando y ahora no pueden solucionar un tema.
Sí, ¿verdad? Sí. Es triste, es triste.
La verdad. Me parece. Bueno, vamos a mejores cosas. ¿No?
Exactamente, sí. Cuando un liderazgo sindical no convoca a manifestarse a sus agremiados o le preocupa que no vayan, o le preocupa llevarlos de manera coercitiva y que se entere,
rebelen ahí mismo.
O le preocupa ir solo, entonces o le preocupa que vayan a reclamarle. Nosotros tenemos, insisto, la tranquilidad de que estamos haciendo bien las cosas, tanto al interior como hacia afuera. Entonces, convocamos abiertamente, vemos de frente a nuestros trabajadores y creo que estamos con la del lado correcto de la historia.
Sí, claro.
Muchísimas claro. Gracias. Adelante, a todos Raúl. Los compañeros que se comunicaron a través de Facebook Live. Hay una gran cantidad de comentarios, todos a favor, Chuy, Pepe, Beto, y pues muchas gracias, ¿eh? También tenemos bastantes llamadas telefónicas. Y si les parece, pues vámonos al sorteo. 5 pases dobles. Inicias, Beto, ¿qué número?
El de siempre.
¿Cuál 13. Es el de siempre? El de 13. Vamos a subrayarlo.
Del 1 al...
Laura 100. Salucedo.
¿A qué números?
195.
No, hasta el
55.
Al 250.
55. Oh, 55. Ok, muy bien. Pepe. Muy bien, 42.
El 42, yo lo tengo acá, es el número...
Se consta que no dije 41, pero no, 42.
Leslie Santillán Medina. Chuy.
10.
El 10, aquí está. Liliana Jazmín Gutiérrez Hernández. Beto.
Tú, Raúl.
Ah, sigo yo, ¿verdad? Bueno, por aquí vi uno largo, ¿verdad? Yo siempre, el 14 es mi número favorito. Karen Conde Chicharito. Romero.
Chicharito.
No.
Y el 30 de Messi.
El de Messi. El 30. Carlos Hernández Hernández.
Va,
de nueva cuenta. Liliana Jazmín Gutiérrez Hernández. Laura Saucedo. Karen Conde Romero. Carlos Hernández Hernández. Y Leslie Santillán Medina, que se vengan aquí.
Al sindicato, Raúl, el lunes. El sindicato el lunes por la mañana está ubicado en la calle Juan Ruiz de Alarcón, número 138, entre López, Cotilla y La Paz. Igual si le ponen en Google Maps, Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, ahí les va a aparecer la ubicación. Juan Ruiz de Alarcón, 138, entre López, Cotilla y La Paz, Colonia Americana, en el transcurso de la mañana, con Rocío de León.
Ok.
Muy bien, son cuatro.
Cinco dobles.
No, pero cuatro mujeres y un hombre, pues. Sí. Ah, muy bien, perfecto, ¿no?
Siguen siendo más las mujeres a la marcha del 1 de mayo. Todos.
¿Comentarios? ¿Hay comentarios?
No, porque por ahí uno me dice, quiero boletos para Jess y yo. No, no están, ahorita ya están agotados.
Volaron esos boletos.
No son estos, ¿verdad?
Bueno, las esperamos, pues, entonces el 10 de mayo, las mamás, un abrazo a toda la toda,
está ya la convocatoria abierta, ahí cómo es, hay que registrarse.
Hay que registrarse, un acta de nacimiento de que compruebe que es mamá de uno de sus hijos o hija y su identificación para ese día, pero el registro es previo, ese día ya tendrán que estar registradas.
¿Es
desayuno? ¿Es rifa? Y va a amenizar la Sonora Caliente. Entonces, bailan. En los eventos que yo tengo, el de más ambiente, debo decirlo también, es el Día de las Madres. Bailan más, cantan más cuando van ellas solas.
Llevas a Paquita, la del barrio.
Que en pareja. No ha sido el caso. Bailan ellas. Ellas lo que quieren es bailar ese día, ser felices, no recordar a
algunos pasajes domésticos.
No.
Algunas situaciones de la casa.
Sí, no, y me gusta, el ambiente.
Siempre, ¿no, Chuy?
Casi.
Mil. ¿Cómo lo agarran ahí?
Mil mamás. Mil,
pues tiene que
mil
bailar
mamás,
con mil mamás. Y mil mamás.
No. Yo me dejo creer.
Bueno, pues saludos a todos los que se comunicaron. Juan José Gómez Vázquez. Realmente el tema del proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo y la naturaleza del trabajo. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál mecanismo? Ahí déjame ver más. El mecanismo apropiado para que se respeten las funciones de las plazas en específico para el caso de los trabajadores que fueron promocionados en la última promoción especial del 2019.
Híjole, no entendí la pregunta. ¿Qué se puede hacer para que se respeten las funciones de los trabajadores que fueron promocionados? Si ya fueron promocionados, nuestras promociones que hemos hecho han implicado aumento de cargas horarias, por ejemplo. Ahí no cambian tus funciones, simplemente si tenías una carga horaria de 36, pasaste a 40 o de 40 a 48, ganas más, trabajas un horario más, pero sigues haciendo lo mismo. Y cuando hubo cambios de categoría, sí implica, por ejemplo, cuando hubo promociones para que subieras una, dos, tres o cuatro o cinco categorías por las nuevas plazas que se crearon, tampoco implicaba necesariamente un cambio de funciones. Cumplías con los requisitos, te ibas a un nuevo puesto y hay un periodo de transición en lo que esa nueva plaza que hoy ocupas hubiera la capacitación correspondiente, pero no necesariamente era obligado a un cambio de funciones. Si él se refiere, si era operativo y ganó una administrativa, pues tiene que realizar ahora actividades, pero para el caso específico mejor llámenos al sindicato y lo atendemos con todo gusto.
Claro, por supuesto. También un agradecimiento a Blanca Elizabeth Rodríguez Otelo, delegada de la Prepa 18, que estuvo presente en el Congreso de la CONTUBA.
Sí, muchísimas gracias a todos y a todos los trabajadores que nos acompañaron para que la inauguración luciera repleto el Paraninfo. Qué orgullo, muchas gracias al rector general, a las autoridades universitarias que nos hayan facilitado el recinto, el personal de apoyo, un saludo a Jesse y a todo su equipo, que la verdad también dejaron muy, muy contentos a todos nuestros invitados por las atenciones que nos brindaron.
Ya, vamos.
¿Ya es todo?
Bueno, muy bien.
Bueno, hay muchísimas.
Sí, saludos, sí. Espérenos en sus dependencias, los vamos a ir a visitar.
Próximo lunes
nos vemos en CUAT y en Ciencia de la Salud. Personalmente yo, hay un equipo de compañeros que están yendo a dependencias de manera simultánea. Alberto, Fernando, Juan Carlos, Arturo, Alejandro, Lupita, Alejandra, Beto, Carlos Toral, etcétera. Andamos todo un equipo desplegados a lo largo y ancho del estado de Jalisco para que no falte un trabajador que desconozca su contrato colectivo, su proceso, y para que nos ayude a votar el día de la elección.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Alberto, Raúl, gracias, maestro Jesús Becerra. Oye, por estar aquí con nosotros pero esta mañana.
Pepe, lo del Real Madrid, o sea, también era importante, Chuy, eso.
Vámonos porque ya es
tiempo de... Los árbitros ahí.
Gracias, buenos días. Quédense con el programa de los niños enseguida. Gracias a los al equipo de operadores esta mañana, encabezado por José Luis Vázquez.
Acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador, escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.